Comienza la liturgia de la semana con el diácono permanente Gerardo Dueñas.
Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del reino, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, el que no es pastor ni dueño, abandona, huye, porque no le importan las ovejas. En este cuarto domingo de Pascua, Jesús nos responde a nuestro deseo profundo de felicidad. Ser feliz es el anhelo, pero ¿cómo? Y resuenan las palabras de Jesús: yo soy el buen pastor que entrega su vida por vosotros. Yo conozco a las mías me conocen igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Yo doy mi vida por las ovejas. Descubrir que celebrar la Pascua es reconocer a ese Jesús que es pastor y que entrega su vida por ti y por mí. No uno que trabaja de esto o que dedica algunas horas al día a acompañar a los otros o para quien eres uno más de entre los tantos miles de millones de personas que hay en la creación. Jesús en este domingo nos recuerda que ser pastor, que su ser buen pastor es entregar la vida. Y eso me invita a sentirme acompañado, sostenido, cuidado, llamado, vocacionado, para hacer vida su sueño para mí en lo concreto. Dios nos llama por nuestro nombre, y cuando resuena nuestro nombre, como a Magdalena, aquella primera mañana de resurrección, aquel primer domingo de resurrección, que descubre quién es Jesús, cuando escucha que le dice María, algo se nos mueve por dentro. Por eso, en medio de la Pascua, ya en la cumbre y encarando el final, somos invitados a descubrirnos así, cuidados, queridos, acompañados, sostenidos por Jesús, que nos invita a vivir como Él, dando vida. Escuchar su voz, escuchar que nos llama por nuestro nombre, escuchar que la llamada es personal e intransferible, con lo que hacemos bien y con lo que no hacemos tan bien, y que nos llama a dar vida. También resuena de manera especial en este Domingo del Buen Pastor a los pastores de la Iglesia, a los que hemos recibido el ministerio de estar al servicio de los hermanos. ¿Qué es ser pastor? No es una dignidad, no es solo una tarea, no es ni siquiera una capacidad para acompañar, sino que, siguiendo el modelo de Jesús, el buen pastor, ser pastor en medio de la comunidad es entregar la vida, conocer al pueblo que se nos ha encomendado por su nombre y dejarnos también darnos a conocer. Es ser capaces de establecer la relación con el Padre de manera única y compartirla con los otros. Yo soy el buen pastor. Doy la vida por las ovejas y las mías me conocen. Y Jesús en este Evangelio también nos recuerda que no estamos todos y que la vocación de el Cristo que entrega su vida por cada uno es que también otras ovejas que están en otro redil escuchen su voz. Por eso esa vocación a la unidad, a la apertura, a la acogida, al ir más allá de lo que es inmediato y ser capaz de tener un corazón de pastor. Sigamos celebrando la Pascua, sigamos celebrando la resurrección. Que la Pascua se nos haga en lo concreto, descubrirnos llamados por Él y respondiendo a su llamada, extendemos la Pascua, el mensaje de la resurrección para toda la humanidad, la buena noticia del Evangelio. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9 y 7, las 8 y 7 en Canarias. Y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid, esta nueva edición de la Liturgia de la Semana, que cada sábado, desde hace ya tantos años, te acompaña de 9 a 10 de la noche, de 8 a 9 en Canarias, con un equipo maravilloso al control técnico. Pues un viejo conocido y también de este programa, pero ya de hace mucho tiempo, que es nuestro querido Juan Manuel González. Juanma, buenas noches.
Muy buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal?
Pues aquí, celebrando, viviendo la Pascua, ya cuarto domingo de Pascua, y claro, queriendo, pues eso, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues en este sábado 20 de abril vamos a hablar, lo primero, del cuarto domingo de Pascua, lo que solemos llamar el Domingo del Buen Pastor, que además se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada por las Vocaciones Nativas. De hecho, vamos a hablar de esto en un ratito en nuestro programa. Hablaremos, por supuesto, del calendario de esta semana, esa espiritualidad que nos ayuda a ir viviendo la vida, nuestra fe, con la espiritualidad propia de la Iglesia, que es la liturgia marcada esta semana cuarta de Pascua, marcada por dos fiestas litúrgicas. El jueves celebraremos la fiesta del evangelista San Marcos, el jueves 25, y el viernes 26 la fiesta de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia. Y, como siempre, la ordenación general del misal romano y todo lo que nos queráis contar, porque además de escucharnos, además de oírnos desde donde estéis donde estéis, nos llegan noticias de ahí, de que hay una gran carretera cortada por unas lluvias en Granada, la 92, pues hay los que nos están escuchando desde allí también y desde donde estéis, pero además esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico, laliturgiadelasemana@radiomaria.es, laliturgiadelasemana@radiomaria.es, y nos podéis seguir en las redes sociales y de forma muy especial en Facebook, buscando nuestro usuario Radio María España y pinchando en directo o live. Saludamos y podéis entrar aquí al estudio y os acogemos a todos los que nos seguís también a través del vídeo, y así pues nos sentimos más acompañados en este estudio que está con algunas sillas vacías, pero que siempre hay más sitio para que te puedas sentar a nuestra mesa. Y nos podéis seguir también en la red social X, en nuestro usuario @RadioMariaSpain. Y además, durante la emisión del programa, nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues son ya las 9 y 9, 8 y 10, ya son 9 y 10, 8 y 10 en Canarias. Entramos en la liturgia de este domingo, cuarto de Pascua.
Resucitó el buen pastor. Vida sus ovejas y
Continuamos en directo en este sábado, en este anochecer de este sábado 20 de abril, en el que hemos comenzado con pues ya las primeras vísperas del cuarto domingo de Pascua. La verdad que el tiempo vuela, estamos ya en la mitad de la Pascua, porque son 7 domingos del tiempo de la Pascua y estamos en el cuarto, estamos justamente en la mitad. Un domingo que solemos decir, ¿no?, el domingo del buen pastor, como decía al inicio, en este día, en este cuarto domingo de Pascua, se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Nativas, que es una jornada pontificia, y también otra jornada pontificia dependiente de Obras Misionales Pontificias, que es la jornada y la colecta por las vocaciones nativas. Domingo cuarto, cuarta semana del Salterio para los que rezan la liturgia de las horas. Y aunque estamos en el ciclo B y por lo tanto nuestro evangelista de cabecera, podríamos decir, es el evangelista San Marcos, pero durante el tiempo de Pascua le estamos leyendo el Evangelio de San Juan, que se lee de manera especial en este tiempo de Pascua la Iglesia de Roma. Y como siempre entramos en la liturgia de la palabra de este cuarto domingo de Pascua. La primera lectura, como es a lo largo de la cincuentena, está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo cuarto. No hay salvación en ningún otro. En los Hechos de los Apóstoles, San Lucas relata los primeros pasos de la evangelización y la proclamación del Evangelio. Hoy, en esta perícopa que nos ofrece la liturgia del cuarto domingo de Pascua, proclamamos parte del tercer discurso de Pedro ante el Sanedrín, es decir, ante las autoridades religiosas y civiles de Israel en tiempos de Jesús y de los primeros años de la Iglesia. Se ha producido un milagro, en el nombre de Jesús resucitado un paralítico ha sido curado, y entonces las autoridades se inquietan y requieren la presencia de los apóstoles para averiguar lo sucedido. Y la contestación de Pedro es el fragmento que proclamamos hoy. Con cuatro partes podríamos señalar, ¿no?, en estos cinco versículos. En primer lugar, la averiguación maliciosa sobre el milagro. Les dice Pedro: jefes del pueblo y senadores, escuchadme, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis para averiguar hoy qué poder ha curado a este hombre. Los apóstoles han realizado una obra buena, un milagro, en el nombre de Jesús. Para entender la inquietud de los jefes es necesario recordar algo importante. Para el pensamiento judío, un solo hombre puede actuar si está vivo. Un ser humano muerto no actúa. Ahora bien, si ese enfermo paralítico camina y lo hace porque ha invocado el nombre de Jesús, quiere decir que Jesús, condenado a muerte y ejecutado, no está muerto, sino está vivo. Por lo tanto, él le responde, ¿no?, Pedro le responde en su estructura teológica y religiosa: Jesús ha resucitado. El segundo paso que da Pedro es decir: el resucitado es el crucificado. Que os quede bien claro a vosotros y a todo Israel que a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado entre los muertos. Que aquel a quien crucificasteis está vivo. Este cambio del destino de este hombre pone de manifiesto, hace contemporáneo en ese momento, la resurrección de Jesús. Y, dice San Pedro, en la resurrección de Jesús resucitaremos todos. Es el destino de todos los creyentes y de todos los hombres. En la resurrección de ese hombre llamado Jesús, todos somos convocados a la resurrección después de la muerte. Nosotros tenemos un refrán que yo repito muchas veces en este tiempo de Pascua, que decimos: todo tiene remedio, todo tiene remedio menos la muerte. La fe de la Pascua lo corrige: todo tiene remedio, incluso la muerte. Y acaba San Pedro introduciendo una frase que es con la que vamos a contestar, ¿no?, tomada del Salmo 117. Jesús es la piedra angular que vosotros desechasteis y que ahora se convierte en el centro. Ningún otro puede salvar. La piedra angular tiene un doble sentido. Es la piedra maciza y central colocada en la base sobre la que se sustenta todo el edificio. Pero también se entiende como la piedra central de la bóveda de la que depende todo el equilibrio de la misma. Jesús es a la vez el fundamento firme y es el centro del equilibrio. Solo en él y sobre él se puede construir un edificio humano sólido. El verdadero hombre, conocedor de sufrimientos y de la muerte, ha resucitado. Jesús, que es Dios, nos lleva a todos a esa resurrección. Y por eso contestamos, respondemos a esta primera lectura con el Salmo 117 y con este versículo: la piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra angular. Y la segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, en concreto del capítulo tercero. Veremos a Dios tal cual es. Juan responde a graves problemas en las comunidades. Por una parte, se centraban en la doctrina. Había algunos que se decían profetas, que negaban que la palabra eterna de Dios se hubiera hecho realmente hombre. Esto nos parecería un problema muy elevado, pero en realidad se tradujo en algo muy concreto. Se quiebra la esperanza futura en la gloria y se minusvalora el auténtico valor del amor fraterno hasta entregar la vida, como nos enseñó Jesús en la última cena. Entonces, es una tarea cotidiana que el apóstol tiene que hacer para recordar esto. Y por eso, en este fragmento brevísimo, son dos versículos, nos dice Juan: somos hijos de Dios, mirad qué amor tan grande nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo somos. Es necesario entretenerse no solamente en nuestra reflexión, sino toda la vida en esta breve pero rotunda expresión: somos hijos de Dios. Jesús nos había enseñado durante su ministerio que debíamos dirigirnos a Dios como padre, como papá, con toda la carga de confianza filial, responsabilidad y obediencia amorosa que conlleva. Dios es infinitamente gratuito. Sabe que el don gratuito empuja más a la respuesta que a la imposición o al sometimiento. Por eso, la Pascua nos invita a ahondar en esa condición de filiación, en esa conciencia de ser hijos. En la noche de la Pascua renovamos nuestro bautismo. Es posible vivir como hijo de Dios. Y dice San Juan, da un paso más: ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Ese es el mensaje de la Pascua: vivirnos como hijos en la esperanza de entrar en la vida divina. Y con el Aleluya nos preparamos a lo que es el centro de la liturgia de la palabra de cada día, de cada domingo, que no es otro que la proclamación del Evangelio.
Es el Señor, Aleluya, Jesús resucitó. Aleluya, aleluya. Es el Señor, aleluya. Jesús resucitó.
Resucitó el primer día muy de mañana. Van al sepulcro al salir el sol, santas mujeres llevando aromas. Ven que la piedra alguien quitó. Bajan del cielo resplandeciente, una figura llena de luz. El ángel dice:
santas mujeres, vivo y hasta el que murió en la cruz.
Aleluya.
Y el Evangelio de este domingo, cuarto de Pascua del ciclo B, está tomado del capítulo 10 del evangelista San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo las roba y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Y a las 9:23, 8:23 en Canarias, tenemos en directo, para comentar este Evangelio, este domingo, cuarto de Cuaresma, a nuestro querido Carlos Bastida, que es el capellán del Hospital de Canto Blanco y también de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches, Gerardo.
Digo domingo cuarto de Pascua, domingo del buen pastor.
Sí, domingo cuarto, domingo de Pascua, en el que presenta a Jesús como el verdadero pastor. El verdadero pastor que defiende, conoce y ama a sus ovejas. A él, buen pastor, se opone el asalariado, a quien no le importan las ovejas, porque no son suyas. Jesús, sin embargo, pastor verdadero, nos defiende siempre, nos salva en muchas situaciones difíciles, situaciones peligrosas, mediante la luz de su palabra y la fuerza de su presencia, que nosotros experimentamos siempre y, si queremos escuchar, todos los días. Jesús, pastor bueno, conoce a sus ovejas y las ovejas le conocen a él. Qué bonito y consolador es saber que Jesús nos conoce a cada uno, que no somos anónimos para él, que nuestro nombre le es conocido. Para él somos personas únicas, cada uno con la propia historia, y él nos conoce a cada uno con la propia historia, cada uno con el propio valor, tanto como criatura cuanto como redimido por Cristo. Cada uno de nosotros puede decir: Jesús me conoce. Es verdad. Es así. Él nos conoce como nadie más. Solo Él sabe qué hay en nuestro corazón, las intenciones, los sentimientos más escondidos. Jesús conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades y está siempre preparado para cuidar de nosotros, para sanar las llagas de nuestros errores con la abundancia de su misericordia. Jesús, buen pastor, defiende, conoce y sobre todo ama a sus ovejas, y por esto da la vida por ellas. El amor por las ovejas, es decir, por cada uno de nosotros, le lleva a morir en la cruz, porque esta es la voluntad del Padre, que nadie se pierda. El amor de Cristo no es selectivo, abraza a todos. Nos lo recuerda él mismo en el Evangelio de hoy, cuando dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que conducir y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Estas palabras dan fe de su inquietud universal. Él es pastor de todos. Jesús quiere que todos puedan recibir el amor del Padre y encontrar a Dios. Y podemos reflexionar si sigue siendo Jesús el principal referente, la piedra angular para construir tu personalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. ¿Qué te sugiere la figura del buen pastor para tus relaciones con aquellos con los que tienes alguna responsabilidad en la vida de cada día? Pues son preguntas que dejo en el aire.
Pues con ellas nos quedamos, querido Carlos. Gracias, como siempre, y bueno, felicidades también este Domingo del Buen Pastor.
Muchas gracias.
Es Carlos Bastida, el capellán del Hospital de Canto Blanco y de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen, que nos ilumina con el comentario homilético en este domingo, cuarto de Pascua. 9:27, 8:27 en Canarias. Continuamos en directo la liturgia de la semana. Entramos en el calendario de esta semana cuarta de la cincuentena pascual.
El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita en el mundo por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor.
Semana cuarta de Pascua, en la que pues seguimos viviendo la liturgia, las ferias de Pascua, seguimos, me gusta decir, saboreando la resurrección de Jesús, que lo hacemos durante 50 días, es el tiempo litúrgico más largo, ¿no?, dentro del ciclo que es el ciclo de la Pascua, el ciclo central para nuestra fe. Si Cristo no había resucitado, vana sería nuestra fe. Pero como ha resucitado, somos los más felices, los más dichosos de toda la humanidad. Mañana domingo 21, nos unimos también en la celebración, como digo, ¿no?, del domingo de Pascua, pero nos unimos en la oración a la iglesia de Calahorra y la Calzada de Logroño, porque es el aniversario de la muerte del que fuera su obispo, Monseñor Ramón Búa Otero, y también a la iglesia de Segorbe Castellón, porque conmemora la muerte del que fuera su pastor, el obispo emérito José María Cases de Ordal, fallecido en el año 2002. Este próximo lunes, 22 de abril, nos unimos a la oración a la iglesia de Menorca, en el primer aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, el reverendísimo padre Gerardo Villalonga Ellín, y también en la oración a las iglesias de Osma Soria y de Tarragona, porque ambas conmemoran la muerte de sus sendos obispos, Saturnino Rubio Montiel, obispo de Osma Soria, fallecido en 1971, y Ramón Torrella Cascante, arzobispo de Tarragona, fallecido el lunes hará 20 años, el año 2004. El próximo martes 23 de abril, se puede celebrar la misa de la feria, del martes de la cuarta semana de Pascua, o también dos memorias libres, hay dos memorias libres que se puede celebrar, una u otra. En primer lugar, pues, celebramos la memoria de San Jorge mártir, que su figura nos llega desde la remota antigüedad, envuelta en, pues también en leyenda. Dice San Pedro Damiani de él: dejó su cargo en el ejército, cambiándolo por la profesión de la milicia cristiana, repartió sus bienes entre los pobres para entrar en el combate de Cristo. Una memoria que además tiene, pues, así como un éxito y un reconocimiento popular. O también se puede celebrar la memoria libre de San Adalberto, obispo y mártir. En el siglo X, como obispo de Praga, ejerció una intensa labor para erradicar las costumbres paganas. Llevado por su celo, dejó la sede episcopal y marchó a Roma para hacerse monje. Finalmente partió hacia Prusia, donde prosiguió su labor evangelizadora, y allí recibió la palma del martirio, herido de muerte. Su último aliento, recuerdan las actas martiriales, fueron para suplicar al Señor por la salvación de sus compañeros y de sus perseguidores. Martes 23 de abril. El miércoles 24 de abril, se puede celebrar como la misa de la feria, o también tenemos una memoria libre, la memoria libre de San Fidel de Sigmaringa, presbítero y mártir alemán, insigne por su capacidad de diálogo y su caridad exquisita en el trato con los cristianos separados de Roma, los calvinistas de Suiza, donde desarrolló su actividad pastoral en el siglo XVI. Murió asesinado, víctima de la incomprensión y el odio, rubricando su fe con su sangre. Y al día siguiente, como decía, es uno de los días importantes de esta semana, porque es una fiesta litúrgica, la fiesta de San Marcos Evangelista, que primero acompañó en Jerusalén a San Pablo en su apostolado y después siguió los pasos de San Pedro, quien lo llamó su hijo. Es tradición de Roma que fue en la ciudad eterna donde recogió en su evangelio las catequesis de San Pedro a los romanos, y fue él quien instituyó la iglesia de Alejandría en el actual Egipto. Siempre celebrar a uno de los evangelistas es ponernos en contacto directo con Jesús. La tradición cristiana, ¿no?, le atribuye, como es natural y evidente, el Evangelio según San Marcos, el segundo de los Evangelios, además, que es el Evangelio que estamos leyendo en este ciclo B. Y él fue también, ¿no?, el redactor del primer Evangelio, según dicen los estudiosos, el Evangelio más antiguo, cuya pauta siguieron después los otros dos sinópticos, San Mateo y San Lucas. Pues una fiesta de uno de los evangelistas, los cuatro evangelistas. Al celebrar la fiesta litúrgica, naturalmente, lecturas propias, primera lectura, salmo, evangelio, rezamos el Gloria, la Eucaristía, decimos o cantamos el Te Deum en el oficio de lectura de la liturgia de las horas, y rezamos con el prefacio 2 de los apóstoles, porque es prefacio de apóstoles y evangelistas. San Marcos, la fiesta de San Marcos, una fiesta del calendario litúrgico general. Ese día también, el día de San Marcos, nos unimos a la oración a la Iglesia de Valencia porque es el aniversario de la ordenación episcopal del arzobispo emérito, el cardenal Antonio María Cañizares Llovera, que fue consagrado en el año 1992. El viernes 26, celebramos la fiesta de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia, que discípulo de su hermano San Leandro y sucesor suyo en la sede de Sevilla, escribió con erudición, convocó y presidió varios concilios, y dice el martirologio, trabajó con celo y sabiduría por la fe católica y por la observancia de la disciplina eclesiástica. Una fiesta pues fundamental de la Iglesia en España, un testigo excepcional de la fe de la Iglesia hispana, de nuestros padres que vivieron en estas tierras y que supieron hacer contemporáneo a ellos la fe. La fiesta de San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia. Y al día siguiente, sábado 27, dentro de hoy en 8 días, es un día de feria. Por la mañana, por la tarde ya será el quinto domingo de Pascua, pero eso ya lo diremos la semana que viene. Ese día nos unimos a la Iglesia de Sevilla también, que celebra la muerte y el segundo aniversario del nuestro querido cardenal amigo, el cardenal Carlos Amigo Vallejo, que murió el 27 de abril del año 2022 y que tuvimos en este programa precisamente un día, hace ya algunos años, hablando de uno de sus predecesores en la sede hispalense, San Isidoro de Sevilla. Y así, pues, concluimos este relato, este recorrido por esta cuarta semana de Pascua, Semana del Buen Pastor. 9:36, 8:36 en Canarias. Continuamos en directo en la liturgia de la semana en Radio María. nos introducimos en esta jornada de oración por las vocaciones y por las vocaciones nativas.
Hemos caminado juntos desde que nací, he arriesgado todo por ti, y qué dicha soy tan feliz. Pero hoy aparece una nueva inquietud en mi corazón que nunca pensé. Silencio en mi corazón, porque esta vida que es mía será de los dos. Y me quebré al poner en juego mi juventud, pero descubrí que quien me llama eres tú. Toma mis manos, Señor, hoy tu espíritu de gracia es en mi corazón y me arde aquí en el pecho el fuego de tu amor. Ya no quiero ser esclavo del temor. Si vamos juntos los dos.
8:38, y para hablar de esta jornada de oración por las vocaciones y que se celebra unida en el cuarto domingo de Pascua con la jornada de vocaciones nativas, este año bajo el lema Hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros, tenemos al delegado de misiones de la diócesis de Madrid, también miembro del equipo nacional de obras misionales pontificias y compañero en Radio María, que es Manuel Cuervo Godoy. Querido Manuel, buenas noches.
Buenas noches, Gerardo.
Que te vamos a escuchar ahora en 1:20, a las 11 de la noche, en Iglesia en Misión, ¿no?
Sí, sí, nos toca programa que dirigimos desde la Delegación de Misiones y pues íntegramente dedicado a esta jornada que celebramos en la Iglesia este fin de semana.
Ya son algunos años dirigiendo este liturgia de la semana y me ha tocado, porque aunque somos entre varios, pero estas cosas de la providencia, varios cuartos domingos de Pascua, el domingo de las vocaciones. Y hemos hablado mucho de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que es fundamental, pero creo que nunca habíamos hablado en concreto de qué es esto de la jornada de oración y la colecta, porque es una jornada con colecta, pontificia de las vocaciones nativas. ¿Qué es esto de las vocaciones nativas? ¿Qué quiere decir?
Pues efectivamente, cuando hablamos de vocaciones nativas en la Iglesia, podríamos pensar que nativos somos todos de algún lugar, pero es nos estamos refiriendo a las vocaciones que nacen en los territorios de misión, o como le gusta llamarlo ahora al Papa Francisco, las iglesias jóvenes, las iglesias que están floreciendo, podríamos decir. Entonces, esta jornada depende de la obra pontificia de San Pedro Apóstol, que fundó Juana Vigar y Estefanía Cotín, una hija y su madre, en 1889, que recibiendo una carta de un obispo de Japón, Monseñor Cousin, que les decía que tenía mucho dolor en el corazón porque no tenía medios económicos suficientes para acoger a todos los seminaristas que se presentaban con vocación. Y ellas dos se decidieron convertirse en madres adoptivas de estas vocaciones nativas. Y así, con un acto particular, podríamos decir, con una moción del espíritu particular, como surgen tantísimas cosas en la Iglesia, ¿verdad? El Señor nos elige, nos llama, y la Iglesia posteriormente lo acogió como pontificio, como decir, esto es una obra que tiene que ser universal, católico, para que toda la Iglesia pueda ayudar a esas vocaciones que nacen en los territorios de misión.
¿Qué papel nos toca a nosotros rezando este domingo, rezando por las vocaciones, ¿no? Las vocaciones de especial consagración, las vocaciones al sacramento del orden, a la vida religiosa, vida consagrada, pero también teniendo, ¿no?, en nuestra oración, y digo, es una jornada que va con colecta, en nuestra aportación económica, la ayuda a estas iglesias jóvenes que, como nos recuerdas, dice el Papa Francisco?
Pues la oración siempre, porque el Papa Francisco además siempre nos recuerda que la primera obra pontificia tiene que ser la oración. Todo tiene que estar regado en la iglesia primero por la oración, ¿no? Entonces este fin de semana pues lo estamos dedicando plenamente a la oración, ¿no? En Madrid, por ejemplo, pues desde el viernes a las 9 hasta mañana a las 11, adoración continua, ¿verdad? Con todos los grupos, carismas, rezando por todas las vocaciones, que son un don de la iglesia y son tan necesarias. Y particularmente esto de la jornada de vocaciones nativas, pues nos recuerda que efectivamente que hay lugares, ¿no? Por ejemplo, sostienen los 725 seminarios que hay en territorio de misión, que no es poca cosa.
725 seminarios, está bien, sí.
Sí, son casi 90.000 seminaristas, ¿no? Entonces, hay que sostener pues a los profesores, a los edificios, que hay que mantenerlos, pero también el alimento y también los libros y también el internet, ¿no? Hoy día, hoy leíamos un testimonio de un rector en tierra de misión, en cuando nos ha tocado el turno de oración en, esta tarde, y decía precisamente esto, decía, el internet y la electricidad, que hoy día para los estudios, ¿verdad? No podemos concebir, ¿verdad?, un estudiante que no pueda conectarse a internet para hacer consultas, para poder hacer trabajos y demás. Entonces, es muy importante, porque sin esta jornada muchos seminarios se verían abocados a cerrar, porque no tienen medios económicos, ¿no? Entonces, la Iglesia se dota de este instrumento, de esta gran obra, para que todos los cristianos nos hagamos corresponsables de la evangelización de la Iglesia y esta obra en específico, pues de estas vocaciones que nacen, ¿no? También las novicias, los novicios, o sea, religiosos, religiosas y vocaciones sacerdotales. Son fundamentales porque si queremos que estas iglesias jóvenes pues lleguen a que vayan creciendo, ¿no? Y pasen por la adolescencia, ¿no? Y lleguen a la adultez, pues una de las cosas que necesitan, incluso a veces te dicen los obispos, más que recursos económicos, es recursos humanos, ¿no? Vocaciones que vayan sosteniendo la labor evangelizadora, ¿no? Y eso, y que vayan atendiendo a su pueblo, porque además, fíjate, yo siempre recordaré cuando estuve en tierra de misión con mi esposa en Perú, el obispo de allí siempre nos decía, los pueblos no se encuentran, no son plenamente evangelizados hasta que Dios no les abra en su lengua. O sea, era una reclamación a decir, necesitamos vocaciones locales que comprenden la cultura, que comprenden la lengua, que comprenden, ¿no? Pues todo, son como ellos, podríamos decir, plenamente, claro. ¿No? Se ven reconocidos también en las formas de ser, de actuar. Entonces, estas vocaciones son muy necesarias, ¿no? Y las hay, ¿eh? Porque es verdad que tanto en África como en Hispanoamérica hay bastantes vocaciones, ¿no? Bueno, en África muchísimas más, seminarios llenos. Bueno, pues hay que intentar ayudarles, ¿no? Esta jornada busca esto.
Voy a recordar a nuestros oyentes, querido Manuel, el teléfono para intervenir en directo también, con preguntas que nos mandan a veces por el correo electrónico sobre la liturgia, para también compartir sus inquietudes. El 91-005-9419, 91-005-9419, abrimos ya las líneas. Pero preguntarte, Manuel, claro, nosotros también acogemos a esas vocaciones nativas, en concreto aquí donde vivimos, un servidor y tú también, porque vienen a estudiar, ¿no? Seminaristas extranjeros, sacerdotes extranjeros, religiosos que se están formando, vienen a formarse aquí. Y también nos hacen disfrutar, me gusta, ¿no?, de esa catolicidad de la Iglesia, de esa manera de vivir la misma fe, pero, bueno, expresada quizá con otras formas, incluso con otros ritos.
Sí, porque además descubrimos, efectivamente, al compartir con otras personas que su espiritualidad es de otra manera distinta, pero que compartimos, evidentemente, la encarnación del nuestro Hijo Jesucristo, la resurrección, ¿no?, a Dios Padre, pero ves cómo te lo transmiten de otra manera, ahí es cuando uno se siente pues plenamente más católico, podríamos decir, ¿no?, más universal, de ver que hay muchas formas diversas de vivir la misma comunión, y nos enriquece muchísimo. Primero, porque nos hace salir de nosotros mismos. Dejamos de mirarnos nuestro ombligo y lo que a mí me sirve, lo que a mí me llena, y esto es así, y esto lo vamos a hacer de esta manera porque es lo de siempre. Y nos abre un poco a ver que hay otras formas de vivir la fe que también son completamente buenas para el espíritu, que nos acercan a Dios, por supuesto, y son muy enriquecedoras para nosotros. Todas estas personas que nos acompañan muchas veces en nuestras parroquias porque están estudiando, pues al final son los obispos de Tierra de Misión, ¿no? Que hablando con los obispos de aquí, pues envían a uno, a dos, a tres, a los que pueden, para que se formen aquí, para que luego regresen y sean pues los rectores de seminarios de allí o los formadores de allí, ¿no? O los vicarios generales, ¿no? Están llamados un poco también a ese servicio en la Iglesia de ser personas pues que se han formado pues más intensamente, podríamos decir, para poder servir a su pueblo. Entonces es muy bonito, ¿no? Y nos, yo creo, a mí me ayuda mucho. Debe ser que como soy delegado de misiones he tenido esa experiencia, pero es verdad, ¿no? Es una riqueza tremenda. Yo, fíjate, la primera vez que fui a Sierra Leona en el 2012, que fui una semanita con el anterior delegado, con don José María Calderón, para preparar las experiencias de verano, como íbamos a conocer, nos enseñaron un montón de cosas, ¿no? Y nos llevaron a visitar un montón de congregaciones. Y a mí se me esponjó muchísimo el corazón, ¿no? Y me dio una alegría. Yo decía, jo, es que me siento tan orgulloso de pertenecer a la Iglesia. Una Iglesia que acoge, una Iglesia que es tan rica, una Iglesia con tantos carismas diversos, pero con una misma fe, que yo volvía de ese viaje encantado, ¿no? Y diciendo, es que, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso de esta Iglesia? Que además, en Tierra de Misiones, tan acogedora, no solo con los que vamos de fuera, sino que entre ellos viven muchísimo la comunión, ¿no? Celebran mucho las fiestas unos de otros, se dejan las cosas, uno tiene proyectos, se lo presta el de al lado, tal, ¿no? Al final, a veces el vivir en pobreza también nos ayuda más a compartir, ¿no? Y a centrar lo importante, efectivamente.
Manuel, te escucho un rato en Iglesia en Misión, a las 11,
sí,
a las 10
sí,
en Canarias.
Ahí estaremos contando más noticias de vocaciones nativas.
Es Manuel Cuervo Godoy, director de la Iglesia en Misión aquí en Radio María y delegado de Misiones de la Diócesis de Madrid. Muchísimas gracias, buenas noches.
A ti, Gerardo, gracias a todos.
Y decía, abrimos nuestros micrófonos en el 910059419 y viajamos hasta Asturias porque ahí se incorpora a nuestro programa Alicia. Alicia, buenas noches.
Buenas noches. Mire, es que me da, claro, yo me da rabia decirlo, pero dicen que necesitan dinero para la Iglesia. Pero mire, aquí en Oviedo, en Asturias, en la capital de Oviedo, en la parte alta desde la calle Uría, que es la calle central, pues resulta que la parte alta es donde está el dinero de Oviedo, las familias que son pudientes porque tienen unos pisos y todo eso. Y creo que las iglesias, que hay 4 o 5 iglesias en esa parte alta, entra muchísimo, muchísimo dinero al mes, porque es de gente de dinero que debe sentirse sí, como mal de no de tener tanto dinero, y entra dinero al mes. A ver a dónde va ese dinero, porque al parecer no se queda la Iglesia con él, en la Iglesia que le toca, no se queda.
Claro, ahí, pues muchas gracias, Alicia, por recordarnos esa tarea importante que es la comunicación cristiana de bienes, en las que, pues por ejemplo, como en esta jornada que celebramos este domingo, la jornada de vocaciones nativas y la colecta, compartimos entre todos, y además en las diócesis suele haber una caja, un fondo de compensación para ayudar las parroquias que tienen más posibilidades, las parroquias que tienen menos. Imagínense todas las parroquias que hay de pocos habitantes, de poquísimos habitantes, algunas decenas de habitantes, para mantener, aunque nada más sea el patrimonio cultural y también la obra, toda la obra social. Así que, pues, invitado siempre a sostener a nuestra Iglesia, que es una responsabilidad, y a sostener a todas las obras de la Iglesia, por ejemplo, Radio María. De manera particular, con nuestra oración, y en este momento os invito, queridos amigos, a que podamos hacer juntos la oración que nos propone la Iglesia, la Conferencia Episcopal, para este domingo, oración especial por las vocaciones. Padre, ayúdanos a hacer tu voluntad cada día, en cada momento. Que no nos casemos nunca de buscar lo que quieres de nosotros, para que todos, con alegría, nos sepamos discípulos tuyos. Que todos con generosidad nos sintamos misioneros, enviados a llevarte allí donde tú deseas que vivamos nuestra fe. Que no falten nunca jóvenes que, reconociendo tu llamada, digan sin miedo, hágase tu voluntad. Y que tu Madre María nos fortalezca en nuestro compromiso contigo y con la Iglesia. Amén. Pues unidos a toda la Iglesia en esta Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y en esta Jornada de Vocaciones Nativas, también invitados a lo largo de esta próxima semana, de esta semana cuarta de Pascua, durante las ferias de Pascua se pueden, por necesidad pastoral, celebrar algunas de las misas que tenemos por diversas necesidades en la última parte del misal, y está la misa por la vocación en las Sagradas Órdenes, las misas por la vocación, por las vocaciones religiosas, pues una manera también de implementar esta cultura vocacional, este saber escuchar la voz de ese Dios, que Dios sigue llamando. Lo único que necesitamos son corazones dispuestos para decirles, como María, hágase tu voluntad.
Han escuchado La Liturgia de la Semana con el diácono permanente Gerardo Dueñas.